Muy bien, Star and Change My Heart. Es una gran canción de Ray Charles, pero que en este momento estaba con una gran, gigantesca versión de Joe Cocker, que realmente Joe Cocker hizo un par de versiones de clásicos, como con la ayuda de mis amigos de los Beatles, que fue impresionante, pero este que creo que es una gran versión. Nos va a servir, amigos, para inaugurar junto a Carolina de Cuadro una columna. ¿Cómo le va a Carolina de Cuadro?
Muy bien, Pablo, ¿cómo estás? Me encanta este cover, espectacular, fue un hallazgo, creo.
Sí, realmente tiene una fuerza impresionante. Lo pasamos todo ahora, pero bueno, la idea es que sea la cortina de La Máquina de Soñar, ¿no? La Máquina de Soñar fue una columna que comenzamos en un momento en Codo a Codo. Codo a Codo desapareció y ahora vamos a ir a Radio Cultura a partir del 6 de septiembre, y queríamos inaugurar acá un espacio para recomendar cine y series.
Que siempre viene bien, porque siempre del otro lado te pasa que te piden recomendaciones o que no sabes qué ver, y bueno, vamos a dar una mano en eso.
Sí, bueno, Carolina también me decía de recomendar sobre todo en Netflix, aunque no quedamos solo en esa plataforma de streaming, ¿no?
Yo traje una de Amazon Prime, por ejemplo.
Ah, ¿estás con Amazon Prime?
Estoy con Amazon Prime.
¿Pero estás suscrita? ¿Tenés Amazon o no?
Bueno, en realidad tengo la cuenta de un amigo. Yo tengo todas las plataformas y no pago ninguna. Pero
bien.
No entremos en ese detalle.
Pero bueno, pero entonces estás en otras plataformas.
Sí,
¿no?
Sí, tengo otras plataformas.
Es algo que a mí no me pasaba y últimamente empezó a pasarme. Bueno, hace muchos meses un amigo me pasó una cuenta de Qubit. Qubit es una plataforma de cine, cine de ensayo, cine de autor, cine de clásicos, de los grandes directores. O sea, apuesta a una calidad cinematográfica y cine más serio, entre comillas. Y después ahora empecé con Amazon, con HBO Max, ¿no?
La que voy a recomendar está en HBO Max también. HBO Max, están las dos plataformas. HBO tiene contenidos que son espectaculares, ¿no?
Uh-huh. Esta plataforma HBO Max empezó hace muy poquito, sí. ¿No? Hace menos un mes o dos meses, una cosa así, ¿no?
Sí, hace poco. En realidad antes se podía ver ya en HBO Premium, digamos. Uh-huh. Que incluso hay canales como DirecTV que lo tienen en DirecTV Go, uh-huh. que lo podías ver sin necesidad de pagar el streaming, digamos, claro. de la aplicación.
La diferencia que vi con HBO Max y con Netflix, por ejemplo, es que hay una tendencia ya a no explicar absolutamente nada de ninguna película, ninguna serie. O sea, exponer solamente una frase y punto. Cada vez se ponen menos palabras y se ponen fotos y punto, y nada más.
¿Sabés que en Amazon Prime me gusta que les ponen puntaje? Por lo general el puntaje de IMDb, uh-huh. lo pegan ahí en Amazon Prime. Entonces vos en algunos contenidos ya tenés el puntaje de IMDb y eso está bueno porque te sirve como referencia.
Es una referencia, IMDb es una referencia, pero tampoco hay que olvidar que IMDb se nutre de los usuarios que van subiendo y entonces se han hecho... Eso lo contó acá Ricardo Ruiz en Misión de Umbrales, que por ejemplo cuando la industria de Hollywood estaba en contra de Netflix, del streaming, todas las películas de Netflix estaban mal rankeadas en IMDb, ¿no? O sea, incluso la de Martin Scorsese, todas estaban mal rankeadas porque había como campañas para bajarle. Todas esas cuestiones políticas que ocurren en la web también llegan a IMDb. Pero también hay otras, hay Rotten Tomatoes y hay otras.
Sí,
hay otras más.
Sí.
Pero bueno, nosotros no nos vamos a basar en eso, nosotros nos vamos a basar en lo que nos gustó a nosotros. Yo voy a empezar y voy a empezar por una serie que no está en ninguna de estas, así que todo lo que hablamos del streaming no sirve para nada, que se llama The Good Lord Bird. Es una miniserie. Les recuerdo que siempre la diferencia entre miniserie y serie es que miniseries es una sola temporada y siempre en general son 6, 7, 8 episodios. La serie, ya lo sabemos todo, pueden tener innúmeras temporadas y obviamente los episodios siempre son muchos más. En este caso The Good Lord Bird, que se llama, ese es el título en inglés, o El Pájaro Carpintero, porque Good Lord Bird es ese pájaro, es un pájaro carpintero que hay. Es una miniserie de 7 episodios de 50 minutos creada, dirigida, está en el guión y está en una gran actuación por Ethan Hawke. es un incluso está el hermano de Ethan Hawke. Ethan Hawke es un gran, gran actor, cada vez me convenzo más que es un gran actor, es brillante. Estuve viendo las otras de Ethan Hawke, no sé si las viste, aquellas de
no.
de Antes del Amanecer, Antes del Atardecer,
sí, por supuesto.
Antes del Anochecer,
Antes de la Medianoche, sí, exacto. Sí, me
encanta
esa
Ethan
saga.
Hawke. Ese sí. es Ethan Hawke y es muy bueno,
sí.
Ha ido desarrollando su carrera, es brillante, tiene
esas
muy buenas
tres películas.
Películas
tienen guiones maravillosos, para mí sí. son de mis preferidas,
bueno,
pero hay gente que las mata, que las odia.
Bueno, esas tres películas, las dos últimas, tienen el guión de Ethan Hawke, Julie Delpy, que es la otra actriz, y del director Richard Linklater, que realmente son tres películas muy lindas de ver, están muy
sí,
bien.
Sí, me encantan.
Yo tenía prejuicio contra esas películas, tenía prejuicio porque había visto una vez un poquito una, y ahora las vi hace poco, vi las tres juntas, y están muy bien.
¿Cuál te
bien.
Gustó más de las tres?
Y vos sabés que me gustó, digamos, en cuanto a agilidad, la última.
La última.
La última, obviamente, tiene una apuesta más a la agilidad. ¿Qué pasa? La primera
es maravillosa.
La primera apuesta a atención a dos personas que van hablando durante 90 minutos, ellas solas, y que son una pareja que se encuentran en un tren, y la apuesta es que ellos hablan, y prácticamente, obviamente, hablan con alguien que compra flores o con alguien no sé qué, pero la apuesta es brutal,
con
¿no?
el entorno de París, ¿no?
Con
que tiene un plus.
Sí, no, no, la primera no están en París.
La primera no
la
es primera que llegan
no
a París.
Están en París.
La segunda es la de
la
París.
La primera están en Austria, la segunda es en París y la tercera es en Grecia. Y claro, ya la segunda la misma fórmula no se podía que seguir, entonces le van agregando algunos personajes. Y en la tercera ya agregan una familia,
ya.
Ellos
sí.
ya tienen niños, en fin, y pasa más.
Y el amor ya no está en color de rosa.
¡Fua! No, es impresionante. Pero igual la tercera tiene una pelea de este matrimonio, que al principio era un romance, que está brillantemente construida a través de una discusión en un hotel, ¿no? O sea, ellos van a tener una noche de sexo magnífica, no sé qué, se dice algo, empieza todo, y todo termina. Y se desliza a una gran discusión. Bueno, en The Good Lord Bird, a mí me encantó porque, primero porque es un western, segundo porque comienza, es muy parecida, digamos, la estética a Django, la película de Tarantino. ¿Y qué es lo que nos va a contar? Nos va a contar un hecho histórico. John Brown, yo no lo conocía, es un hecho histórico de un abolicionista, John Brown, que es prácticamente un tipo que parece, lo presenta interpretado por Ethan Hawke, y él parece un loco que anda con la Biblia en la mano y con el Colt en la otra, y diciendo que en nombre del Señor y en nombre de la Biblia, él dice que hay que liberar a los esclavos, que no se puede soportar más la esclavitud. Y todo el mundo le dice, bueno, pero hay que hacer un proceso, en fin. Y él dice, no, yo los voy liberando de a uno, así, a los balazos, ¿no? Entonces, lo que hace este hombre, y lo que me fascinó de toda la película, es, por un lado tenemos un discurso de la libertad, del tema de político, hasta qué punto el ser humano tiene que soportar toda la injusticia en aras de un proceso que se va a ir dando de acumulación, político, no sé qué, no sé cuánto, y que dice que no, esto es insoportable y esto solo se va a terminar con un gran baño de sangre. Y yo lo voy a empezar.
De armas tomar.
Entonces este hombre lo que hace es, toda la serie está contada y atención, la serie está basada en una novela. Esa novela ganó el National Book Award en el 2013, que es el premio más importante. Esa novela fue traducida al castellano y yo ya la tengo, la voy a leer porque quedé fascinado. ¿Qué es lo que hace este novelista y aprovecha la serie? Bueno, un personaje que es un muchacho negro, ¿no? Comienza en la primera escena, aparece Ethan Hawke y lo reconocen como el abolicionista, está en el sur, y él dice que va a liberar tanto al peluquero, al barbero, como al chico que está ahí trabajando, ¿no? Saca la pistola, empiezan los balazos para todos lados, al barbero, que era el papá de este chico, le vuelan la cabeza, y él agarra al chico y le dice, vamos. y escucha mal, la voz en off dice, él escuchó mal mi nombre, que mi nombre es Henry, él escuchó Henriette. Entonces se lleva al chico negro y lo viste de mujer, porque Henriette es Henrietta. Y a partir de ahí va vestido de mujer y dice, Henrietta, vos sos la más, te voy a cuidar siempre, vos sos no sé qué, no sé cuánto, a mi lado, Henrietta. Y entonces dice, a partir de ahí el chico va siempre vestido de mujer, y le van vestido y cambiando los vestidos de mujer. Por lo tanto, nos vemos a un héroe, aunque está cuestionado este John Brown, este abolicionista, que va contando desde un punto de vista de un chiquilín que va disfrazado de mujer. Que atención, los blancos no se dan cuenta, pero los negros cuando vienen le dicen, sí, ¿qué haces vos disfrazado de mujer? ¿Por qué estás al lado? Y yo no se le puede contradecir a un blanco, en fin, no sé qué. Y entonces lo que ocurre es que todo el discurso de John Brown, que vamos a ver una y otra vez, que está muy bien dicho, ¿no?, en cuanto a los valores, es salvo el tema de que está loco, ¿no? Claro. Está loco y la chica, que es el chico, le dice, dice, el John Brown es brillante, salvo que está loco, ¿no?
Todos los héroes se supone que tienen un poco de locura.
Exactamente,
¿no?
Bueno, y resulta que John Brown hasta el día de hoy es cuestionado como héroe en Estados Unidos, porque lo que hizo fue, atención, lo que hizo fue, obviamente te muestran en Nueva York que todo el movimiento abolicionista, incluso había líderes negros y había diarios escritos por afroamericanos, o sea, había un movimiento muy fuerte político que le decían a John Brown, hay que achicar un poco que esto vamos a ir progresando. En un momento él dice, no, yo voy a ir a Harper's Ferry, que es una laguna, ¿no? Un arroyo, una laguna que hay en West Virginia, ¿no? En Virginia Occidental, y ahí hay una gran fábrica de armas. Y lo que voy a hacer yo, voy a tomar esa fábrica de armas y voy a agarrar esos 10.000 fusiles y como está en el centro de grandes plantaciones de esclavos, voy a llamar a los esclavos y voy a repartir un fusil a cada uno. Ese es el plan. Y entonces los miran y ¿con cuánta gente lo vas a hacer? Y con 16 personas. y lo hizo. Él históricamente fue, tomó la fábrica de armas, llamó a todos los negros de las plantaciones y no vino ninguno. Porque todos se dieron cuenta que estaba loco.
Claro.
O sea, todos, ¿no? Incluso me hizo acordar en un momento, y esto, atención, capaz que es una idea mía, me hizo acordar al Che Guevara en Bolivia, cuando con un grupo de 16 guerrilleros va recorriendo Bolivia pensando que los campesinos se les van a unir y va a ser una gran revolución, y no se le une
nadie.
Y bueno, lo que ocurrió fue eso en Harper Ferry, y bueno, lo que hace el ejército en Estados Unidos, cuando se da cuenta de eso, manda al ejército y lo rodean. Y bueno, toda esa serie es brillante, me encantó. Las actuaciones están no solamente de Ethan Hawke, sino de este niño, este muchachito negro, es impresionante lo bien que trabaja. Y bueno, todos ven como lo aman a John Brown, a pesar de que John Brown viene a ser como una especie de Quijote. ¿Viste el Quijote de la Mancha? Todos podemos decir, qué bien que habla, qué bueno los ideales, pero también podemos decir, pero está loco.
Pero
¿no?
está loco.
Pero está loco.
Y,
y es gracioso. Y aquí ocurre esa mezcla, como ocurre con Django sin cadena de Quentin Tarantino, donde hay, vemos el western, vemos los balazos, pero a la vez vemos que hay como un humor negro, ¿no?
Claro. ¿Dónde la podemos ver?
Bien, hay que bajarla, hay que buscarla en internet, hay que buscarla en los lugares donde hay de reproducción, digamos, de películas, ¿no?
Bien,
¿no?
Perfecto. ¿Y es una temporada?
Son 7 episodios de 50 pies. O sea, se termina, comienza y otro detalle es que cada episodio tiene música de rock, o sea, que va en contra de la época, ¿no? Lo que le pega, que es lo mismo que hizo Django sin cadenas, lo que hizo Tarantino, Django sin cadenas. La otra serie que voy a recomendar es The Deuce, o The Deuce, le llaman ellos. Esta sí es una serie, tiene 3 temporadas y tiene 25 episodios. Esta está en HBO Max y a mí me impresionó, me pareció muy, pero muy buena. Transcurre en The Deuce, ellos les dicen The Deuce, de Deuce, ¿no? Deuce. Pero The Deuce es una calle que hay entre, ¿dónde es que está? Es un pequeño tramo de Times Square en Nueva York, entre la séptima y la octava avenida, ¿no? Era conocida como The Deuce, y era el nombre, era el lugar donde estaban las prostitutas en la calle. En el año 71, cuando Nueva York era una mugre impresionante, antes de que fuera turístico y antes de que no, era un gran, una gran mugre, y entonces lo que vemos es, como si fuera una novela, vemos el centro son las prostitutas que están en la calle, que es en el último escalón de la prostitución, es estar en la calle, y su relación con los proxenetas. Los proxenetas son casi todos negros, ¿no? Hay cuatro personajes que son así impresionantes, y ves esa relación con las prostitutas, que a veces son blancas, otras veces son afroamericanas. Y lo que ocurre es que en torno a ellas hay dos hermanos que son gemelos, el Jane Franco actuando de dos hermanos, y son gente del barrio. O sea, no vamos a ver grandes delincuentes. Ellos tienen un bar, pero apuestan. También hay, por otro lado, otros conocen a la mafia. La mafia también viene a hacer algún negocio con ellos. Después aparece otra cosa. Y lo que vamos a ver en la primera temporada es el preámbulo de algo que está... Bueno, el centro del sexo está y la venta de sexo está en todo. Pero vamos a ver algo que va a terminar, digamos, que es el inicio de la industria del cine porno.
Ah, mira qué interesante.
Ahí, con Garganta Profunda, cuando se hace una película porno de $100,000. Hasta ese momento había un problema legal, y entonces solamente traían películas extranjeras de Europa. O también ocurre una que, por ejemplo, hay un señor que filma porno, eso se ve, pero filma y cobra entradas. Hay 40 personas que pueden ver la película porno que está filmando.
¿En
¿no?
vivo?
En vivo, claro. En un cuarto, 40 personas viendo, y cada una cobra $40. Y entonces uno le dice al otro, gente que sabe, dice, están filmando, pero no hay película en la cámara. No hay película en la cámara. Y entonces las prostitutas van a decir, ¿cómo la gente paga $40 para ver en vez de para tener sexo? Ese es el... Y bueno, Maggie Gyllenhaal, que es la prostituta más importante, que es gran, gran actriz, va a ser una de las que se dé cuenta que la industria del cine porno le va a permitir salir de la prostitución y va a terminar siendo actriz de cine porno, directora de cine porno, en fin, los inicios. Y yo te comentaba, y le comentaba a Dana Rodríguez y a todo esto, que una de las cosas que me sorprendió de Deuce es que se ven falos, se ven penes, se ven desnudos integrales masculinos, que generalmente eso se tapa, no sé por qué. Pero cuando es necesario, es necesario. Y aquí es necesario para ver esa relación entre cliente y prostitutas. Todo esto que digo puede ser un asunto no muy interesante o no muy lindo de ver. Lo que hay aquí es un gran, como si fuera un gran informativo, un gran fresco social, un gran panorama de lo que ocurre en ese barrio bajo, sin... bueno, obviamente está la policía, hay policías corruptos, hay periodistas. En la serie, varias mujeres, una periodista y una universitaria, se hacen la misma pregunta. ¿Cómo ellas pueden soportar a los proxenetas? Y las respuestas que obtienen son las mismas. Dice, bueno, cuando vos lo averiguas, decímelo, porque yo vivo toda la vida acá y tampoco lo he entendido. Y después otra prostituta le dice, no, dice, lo que pasa es que a vos tu papá te pagaba los estudios y ahora te viniste. ¿No? Entonces no te lo paga más y dice, bueno, los hombres siempre hacen eso, dice. Lo que pasa es que los proxenetas son más honestos. ¿Entendés? En fin, esas son mis dos recomendaciones.
Que esa dijiste que la podemos ver ¿dónde?
En HBO.
En HBO Max. Max, perfecto.
Esas son. Y una recomendación tuya antes de que nos vayamos.
Tengo muy rápido, voy a recomendar This Is Us. This Is Us, que se puede ver en Amazon Prime o también en HBO Max. Que es conocida como la serie de las mil emociones. Es una serie que te provoca pasar por muchísimos estados. Es la historia de un matrimonio que acaba de tener trillizos. Uno de los trillizos muere. Esto lo puedo contar porque es el primer capítulo, no estoy haciendo spoiler. Uno de los trillizos muere y justo en ese hospital dejan un niño abandonado. Ese niño es negro y ellos son un matrimonio blanco que le acaban de nacer dos hijos blancos. Y lo toman como, bueno, como un mensaje de que tenían que adoptarlo. Claro. Lo adoptan al niño y, bueno, la serie va contando la historia de Rebecca Pearson, que es el personaje, que es Mandy Moore, Rebecca Pearson, y de Jack, que es Milo Ventimiglia, que lo conocemos por Gilmore Girls. ¿Te acordás de la serie esa? Bueno. Va para adelante y para atrás. Va contando la historia entre que el matrimonio tiene a los niños bebés, después los niños crecen, y después son grandes. La serie va para adelante, o sea, y para atrás.
En tres etapas, o sea, cuando son niños, cuando son adolescentes
y cuando son adultos.
Adultos
en tiempo real. Sí, es una serie realmente maravillosa que hace, te lleva por temas cotidianos que nos afectan a todos, nos hace cuestionar muchísimas cosas de nuestra vida, de las relaciones familiares, de las relaciones de amistad y de los matrimonios, y realmente es súper recomendable. Son 6 temporadas.
Perfecto. ¿6 temporadas de cuántos episodios más o menos? Bueno, debe ser como...
como 15 más o menos.
¿Y eso está
por salir la séptima?
¿Dónde está eso? ¿Está en
Amazon Prime Amazon o Prime? HBO Max, en cualquiera de las dos.
Un detalle, lo último de Deus es, o de Deuce, la que dije yo, sus creadores son los mismos de la serie The Wire, que está considerada una de las 3 más grandes series de policía de todos los tiempos, y bueno, realmente lo vale. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar, que lo pasen muy, pero muy bien.